Si eres mujer y quieres ser protagonista de un cambio, llegó tu hora. Las periodistas Mónica Sangüesa y Paola de la Torre, junto al peluquero Manuel Oviedo, te entregarán datos e información de tu interés, porque la consigna de este trío es Me importas tú.
Me importas tú, mujer. Me importas tú.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes aquí. Los estamos esperando, ya son las 4 de la tarde en punto para dar inicio a un nuevo capítulo de Me Importas Tú. Los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde, como siempre, acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. También nos pueden escuchar en nuestra señal online www.diario.chile.cl. Les habla Paola de la Torre y, como siempre, estoy muy bien acompañada acá en este día frío junto a Mónica Sangüesa. Hola, Mónica, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Estaba, me quedé en la mente con la canción Me Importas Tú. Y esa parte, se me ocurre como eso, esas películas que hacía Elvis Presley en Hawái, ¿se acuerdan?
Sí,
cuando bailaban.
Sí, me imaginé irle para hablar con tu movimiento.
La voz que escuchan también, Manuel Oviedo, como siempre, acompañándonos. Hola. En este programa. Hoy ha sido una semana, bueno, el día lunes tuvimos preemergencia, ¿verdad?
Sí, pues,
ahí estuvimos
me tocó
viendo.
¿Sí?
No te creo.
Me tocó.
Hay gente que consideró el dígito, pero no consideró el tema de los ejes ambientales.
Oye,
y ahí
sí
estuvimos viendo a muchos que les estuvieron sacando parte, pero
harto infraccionado.
En los noticieros ahí no querían dar la cara a los pobres, porque bueno, a veces uno no se sabe todos los ejes ambientales. Hay una aplicación que es del Ministerio del Medio Ambiente, que uno la puede bajar. Yo la bajé justo, estaban diciendo ahí, porque te avisa un día antes sobre el tema de las restricciones. Se llama Aire Santiago, por si acaso, por si la quieren bajar.
Ahora sería bueno también, porque los noticieros, cuando uno los vio el día lunes, aparte de saber que hubo 248 partes, la verdad es que no nos enteramos qué pasó con la calidad del aire.
Claro.
Porque en realidad la nota se enfoca siempre en mostrar la gente partida.
Sí.
¿Cierto?
Claro.
La gente que no sabía la restricción. Pero en el fondo y el trasfondo del asunto es que Santiago está contaminado y que los índices ameritaban una preemergencia. Por lo tanto, ¿qué pasó con eso? ¿En un día se revierte? ¿Pudimos zafar? O sea, en realidad yo me quedé como corta respecto a información. A mí me da mucha rabia que como ciudadano la forma de poder informarnos a través de los noticieros sea solo informarnos a la gente que le pasaron parte.
No
me gustaría saber
sí.
qué hace, dónde se va la plata de los partes también.
Sí. Sí,
¿se va al ministerio? ¿Se va al municipio? ¿Para dónde con estos ejes ambientales? Sería bueno dejarle ahí a los coleguitas que todavía trabajan en noticias para que den un giro y nos hagamos la nota de todos los años. Es que es cierto. A mí
sí,
me encantaría saber esas cosas. ¿Qué
es
pasó con la calidad del aire? ¿Qué pasó con el funcionamiento, por ejemplo, de los gimnasios? Todo eso, las chimeneas, las Condes. Yo leía por ahí en Twitter que había muchas casas con chimenea todavía funcionando. Entonces, bueno, si hay preemergencia, ¿cómo? ¿Quién fiscaliza? ¿O solamente estamos para sacar parte?
Claro.
Eso es como la parte que a mí no me gusta.
Es más fácil estar en la calle con una señalética tirando a la gente a la orilla y pasarle un parte que
claro,
pasar casa
y
por casa.
Eso viste más para los medios.
Exactamente,
también. Pero yo creo que le hace falta una vueltecita al tema ambiental también desde el punto de vista informativo.
Bueno, el tema de las chimeneas y todo, se supone que también tienen que pasar parte. Quizás no vimos y estuvieron pasando parte en algunos lugares, no lo sabemos.
Es
porque
probable.
También tienen que sacar parte ahí en las emisiones que hacen domicilio y también las empresas, las industrias, todos ellos tienen que parar cuando es preemergencia. Bueno, y cuando es emergencia, más aún.
Debiera ser para que
debiera
exista justicia.
Así es. Manuel, cuéntanos.
Señorita.
Siempre tenemos una efeméride femenina, ¿verdad?
Así
que nos
pues
recuerda un poco las heroínas que hemos tenido durante nuestra historia, ¿verdad?
Cada historias semana tenemos algo histórico interesante. En esta oportunidad les puedo contar que en un día como hoy, pero en 1819 en Londres, nació Victoria, quien reinó Reino Unido e Irlanda desde el 20 de junio de 1837, cuando solo tenía 18 años,
wow,
hasta su muerte. Ocurrida el 22 de enero de 1901 bajo el nombre de Victoria I, quien además fue emperatriz de la India. Se mantuvo en el poder más tiempo que ningún otro soberano de Europa En este dilatado periodo, que precisamente se conoce como la era victoriana, Inglaterra se convirtió en un país industrial y en una potencia de primer orden, orgullosa de su capacidad para crear riqueza y destacar en un mundo cada vez más dependiente de los avances científicos y técnicos. En el terreno político, la ausencia de revoluciones internas, el arraigado parlamentarismo inglés, el nacimiento y consolidación de una clase media y la expansión colonial fueron rasgos esenciales del victorianismo. En lo social, sus fundamentos se asentaron en el equilibrio y el compromiso entre clases, todo ello protegido y fomentado por la figura majestuosa e impresionante al mismo tiempo maternal y vigorosa de la reina Victoria, verdadera protagonista e inspiradora de todo el siglo XIX europeo.
Qué bonito.
Qué lindo, ¿eh? Uy, sí. La música está...
Fue potente.
Sí, yo me fui con la historia y sí. Estoy imaginando los trajes y los peinados.
Uy, sí.
Tú como peluquero, ¿alguna vez te tocó hacer un peinado medio victoriano?
He hecho
porque tú
cosas
eres bien
muy altas.
Original en tus desfiles.
He hecho trabajo muy, muy alto y muy artístico. Una vez hice un carnaval de Venecia, Festival de Venecia, lo presenté en Acapulco para 1800 peluqueros de México. Y la verdad,
wow,
que fueron peinados altos, muy, sí, muy grandes. Y que en ese tiempo se trabajaba con talco, con algodones, en escaleras de tijera, levantándose sobre las personas. Estamos hablando de...
¿Cuánto demoraba hacer un peinado victoriano?
Yo calculo, si yo en un moño hoy en día me demoro 2 horas, yo calculo que, no sé, pueden ser unas 3-4 horas, algo artístico, porque requiere mucho artefacto adicional a lo que es el cabello en sí de cada persona.
Claro, imagínate, tú cuentas con toda esa, por decirlo así, tecnología de la peluquería.
Exactamente.
Imagínate la época de la reina Victoria, ¿cuánto,
sí, es que
cuánto demoraría
muchas veces
sus
se trabajaban en maniquís, ponte tú,
peinarla.
Se trabajaban levantando estas esculturas prácticamente, porque eran tremendamente grandes, y después se montaban sobre la cabeza y ahí donde venía el...
Usaban peluca también,
digamos,
¿verdad?
Sí, mucho,
a mí me encanta
peluca,
me encanta destacar la labor que tiene Manuel, no solo como peluquero de su salón, sino que además, cómo él ama lo artístico, le encanta el arte, cómo se inspira. He tenido la posibilidad y nos hemos encontrado por casualidad, yo sin saber que él era el protagonista de los desfiles, en algunas cosas ahí, y la verdad es súper, súper bonito y sorprendente lo que un peluquero con una mirada de artista logra plasmar. Así que
muchas gracias.
Aprovechamos además de hacerte un cariñito ahí a propósito de la reina Victoria, ¿no?
Oye, pero volvamos a nuestros días, al presente, para poder hablar de nuestro auspiciador, Coseche.
Oh, sí. Chevrolet Coseche, distribuidor por más de 87 años con más de 14 sucursales integrales en Chile. Ven hoy mismo a conocer los nuevos modelos Chevrolet y vive la experiencia en nuestro servicio y venta de repuestos originales. Comunícate con nosotros en redes sociales o en nuestra web chevroletcoseche.com. Somos Chevrolet Coseche, experiencia automotriz.
¡Yum! Para que no me digan que no lo hice.
A veces no lo hace y nos quedamos mirando.
Oye, vamos a nuestro tema central de hoy, ¿verdad, Mónica?
Sí, tenemos un tema central. Ponga mucha atención porque yo aquí podría afirmar que a todo el mundo, en algún momento del día, no de la vida, del día... Mm. Donde usted va a la farmacia, al supermercado, a comprar algo en el retail, le preguntan su RUT. Cuando tú vas y haces una compra, no te dicen, señora, ¿me puede dar su RUT? Sino que te dicen, RUT. Y uno se siente en la obligación muchas veces de dar su RUT.
Incluso aunque uno compre con efectivo, sin usar la tarjeta del lugar,
y
dicen, no, pero igual deme el RUT.
Obvio, y muchas veces cuando uno pregunta, te dicen, es para ver si acumula puntos, si hay un descuento en la farmacia. A mí me ha tocado que he preguntado y he insistido en que no quiero dar mi RUT y me dicen, señora, y así me retan. Si a usted se le pierde la boleta, no va a tener entonces cómo hacer el cambio. Solo si usted entrega su RUT yo puedo darle el cambio. Entonces, queremos saber qué pasa con nuestros datos personales. En Chile hay una gran cantidad de empresas que mientras usted, señora, o usted, señor, está en la farmacia dando su RUT, en el supermercado, están triangulando sus datos, están haciendo un perfil de su consumo. Y lo peor, están vendiendo sus datos a otras empresas. Tenemos una invitada esta tarde de lujo. Vamos a hablar con Jessica Matus. Ella es presidenta de la Fundación Datos Protegidos. Es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile también. Y te queremos dar la bienvenida, Jessica, y agradecerte porque somos bien ignorantes los chilenos respecto a lo que hacen con nuestros datos. Hay varias encuestas, una que hizo hace poco la Universidad Católica, en la que los chilenos confesamos que no sabemos qué hacen con nuestros datos, pero sí sabemos que los ocupan. Y sin embargo, pese a que hace mucho tiempo se está intentando legislar sobre este tema y que fue compromiso de campaña de la presidenta Bachelet, todavía no vemos qué pasa con la ley de protección a los datos personales. Gracias por acompañarnos en Me Importas Tú.
Ya, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, efectivamente en Chile tenemos una ley que es del año 99, una ley que ha estado pasado por periodos de varias modificaciones, muchos proyectos de ley intentando modificarla en todo o en parte. Y la verdad es que, bueno, tenemos ahora un último proyecto que vendría a ser el tercer proyecto de ley en la materia como grande, que está en tramitación.
Ingresó en marzo ahora.
Ingresó en marzo, efectivamente. Y bueno, lo que intenta es un poco modernizar esa normativa y poder mejorar algunos principios en vistas de poder lograr un nivel de adecuación de nuestro país a estándares internacionales en protección de datos.
¿Qué es lo que han podido ver ustedes como fundación sobre el manejo de los datos de los chilenos? ¿Y cuáles son calificados como datos personales? Porque muchas veces solamente pensamos en el RUT.
Sí, cuando uno dice protección de datos personales, digamos que es un término que nadie puede entender como bien. Pero un dato personal es cualquier información relativa a una persona o que pueda identificarla. Esa información, que puede ser tu nombre, tu RUT, porque te identifica, una imagen, por ejemplo, la voz, tu cadencia al caminar, se ha señalado que también es un dato personal. Tu dirección IP podría llegar a identificarte.
Exactamente.
La patente de un vehículo es un dato. Si es relativo a una persona, podría también llegar
a identificar.
Claro. Y así una serie de información. Entonces las personas, pero por ejemplo, la imagen como dato personal es bien importante. Y es algo que, a propósito de las redes sociales, cada día está teniendo más importancia. O sea, por ejemplo, cuando vemos una persona, o sea, los padres, por ejemplo, que sacan una fotografía a sus hijos o cualquier tipo de fotografía que se filtra en internet o que llega a internet y se transforma en un meme, por ejemplo. Esa fotografía está por siempre. O sea, y lo que puede llegar a impactar a una persona, algo así.
Claro.
Pero tú tienes un montón de tu huella digital, por ejemplo, tu información, tu ADN, información de salud, también es una información personal.
Hay algo que nosotros como ciudadanos no sabemos, y es que tenemos todo el derecho de ir tanto a organismos del Estado como a las empresas privadas a preguntar, ¿usted tiene mis datos personales?
Claro.
¿Y para qué los está usando?
Sí, exacto. La ley establece que hay unos derechos. Entonces tienes un derecho de acceso a tus propios datos. Entonces tú puedes asistir o solicitarlo por escrito. ¿Cuáles son los datos que tiene de mí? ¿Con qué finalidad tiene almacenada esa información? ¿A quiénes ha cedido esa información? ¿Cuál fue el origen de ese dato? ¿Y por cuánto tiempo lo va a tener? Porque lo que pasa muchas veces es que los datos terminan en una base de datos, en un registro, de manera indefinida.
Bueno, y ahí es cuando están estas llamadas molestosas por teléfono, que te llaman de un banco que no es el tuyo, sí, que te llaman de un ISAPRE que no es la tuya.
Es que de hecho a mí me ha ocurrido como...
la telefonía también.
Claro, personalmente, bueno, todos yo creo que tenemos alguna anécdota con temas de datos personales. A mí me pasó, por ejemplo, con también llamadas por teléfono de un banco, en que me dicen su teléfono es el X y es un teléfono que yo tuve hace 8 años atrás. Le digo, ¿sabe qué? No, mi teléfono actual es este. Por favor, borre la otra información. No, es que yo no tengo autorización para borrar esa información. Entonces, el tema es que cuando un dato deja de ser actual, pierde actualidad porque ya no es tu número o ya no es información que es veraz finalmente.
Claro.
Muchas empresas no actualizan esa información cuando es un derecho de la persona. A que se demodifique, tú tienes el derecho de acceder. Se llaman derechos ARCO: acceso, rectificación, que vendría a ser la modificación, uh-huh, cancelación, que es eliminación, uh-huh, del dato, o oponerte a que el dato sea almacenado.
Claro, o sea, podría pedir que eliminen mis datos de algún lugar.
Exacto.
Actualmente, con la legislación
El problema
es que tienes que contratar a un abogado y el juicio te va a salir más
para la... Los plazos son cortos. El plazo, por ejemplo, tú lo puedes solicitar por escrito, con carta certificada, los 2 días, ellos tienen que responderte. Si no te responden, tú tienes que recurrir a tribunales. Entonces acá no hay
un abogado.
Tú tienes que contratar un abogado necesariamente.
O sea, todo pasaría por una apelación judicial, porque en el fondo si tú entras de repente a un edificio y te piden el carnet para accesar al edificio.
Exacto.
Tú dices,
eso es ilegal.
No tiene por qué pedirme el carnet, no, que lo vamos a pinchar con un láser porque necesitamos identificar,
claro,
a las personas por seguridad.
Sí.
Pero si yo me opongo, no me dejan entrar.
Exactamente.
¿Y qué puedes hacer en ese caso?
En ese caso, en este minuto, no se puede hacer nada.
Mira.
Pero es ilegal, habían dicho que no pueden solicitar en los edificios el número de carnet.
Sí.
No debería ser.
Sí, pero ¿en base a qué artículo? A ver, esto es sector privado. Los privados finalmente pueden tratar datos en la medida que tengan el consentimiento de esa persona. Por medidas de seguridad en edificios tú puedes tener distintas formas de accesar.
Sí.
O sea, por ejemplo, tú podrías pedir que a organismos públicos
verificar si necesariamente pueden guardar registros, por ejemplo, porque, a ver, hay distintos tipos de sistemas. Tienes de huella digital con, además, el RUT con el carnet que te lo escanean, etcétera. Pero en este minuto no hay a nadie a quien poder reclamarle de que esos datos están siendo almacenados de manera ilegal. No hay a quien reclamarle.
Claro, y el problema, como hablábamos, es que si quieres reclamar, tienes que contratar un abogado.
Sí, tú
tienes que llevar un juicio.
Sede judicial.
Claro, sí. Y eso te va a salir por lo bajo 600, 700 mil pesos, sí. Solo los papeleos, las notificaciones, todas aquellas cosas
de hecho,
que
implican. De hecho, en mi edificio, Ponte, donde yo trabajo, tienen abajo el sistema que tenés que mostrar el carnet y hay algunas clientas que le incomoda, obviamente. Y la única forma de reclamar es con el Consejo de Administración. Pero esa cuestión,
claro,
tú sabes
que
no.
Es para largo.
Sí, exactamente.
Oye, una pregunta que también nos viene a la cabeza respecto a todos los sistemas que nosotros utilizamos, los sistemas de salud, por ejemplo. Si yo estoy en un ISAPRE y mis datos están en esa ISAPRE y yo me quiero cambiar de ISAPRE y me quiero llevar mis datos, o no quiero, por ejemplo, que mi historial médico lo conozca la ISAPRE a la cual me quiero cambiar, si tengo una preexistencia o sea algo que yo considero que no quiero que se sepa, porque además las preguntas de repente son súper invasivas, y lo digo sobre todo desde el punto de vista de las mujeres. Por algo hay planes con útero, planes sin útero, o sea, y pagáis una cantidad de plata increíble de diferencia porque tiene ovarios, o sea, de verdad que es así.
Sí.
Con el tema de la nueva ley, ¿qué va a pasar ahí con mis datos personales respecto a la atención en los centros de salud y a las ISAPRES?
Mira, lo que señala ahora la ley, el proyecto de ley, establece un derecho nuevo, un derecho que se llama derecho a la portabilidad de los datos, como la portabilidad numérica en los teléfonos. Existe esta portabilidad de los datos, que consiste en que a ti debieran entregarte en un formato estructurado, genérico, la información relativa a alguna a la información que tienen de ti en esa base de datos, que podría ser en este caso una ISAPRE o podría ser información de salud de un centro.
Tu historia clínica,
claro,
por ejemplo.
Tu historia clínica, y poder, poder llevarte y portar eso a otro lugar.
Estamos hablando en este momento con la abogada Jessica Matus, quien es presidenta de la Fundación de Datos Protegidos. Jessica, ¿tú encuentras en todo caso que nosotros como ciudadanos somos un poco despreocupados al respecto? ¿Entregamos los datos con bastante liviandad, sin hacernos preguntas, y después, bueno, después vienen las consecuencias?
Sí, exactamente.
¿O no?
Sí. O sea, yo creo que en Chile falta mucha concienciación, mucha educación en estas materias. O sea, tanto de los padres respecto de sus hijos, como de los jóvenes en su reputación digital, porque esto es reputación digital, la información que nosotros dejamos en internet, pero además tienes esta otra faceta que es como que tiene que ver con las empresas, que no necesariamente se publica en internet, sino que es como tú vas dejando esta huella en cada acto que tú realizas.
Claro, y uno dice, las redes sociales son gratis.
Exacto, no, o sea,
traficando tus
datos. Claro. Cuando el producto es gratis, el producto eres tú. Entonces, nada es gratis.
No.
¿Ya? El retail siempre te pide tu dato porque va haciendo un perfilamiento de tus
patrones de consumo.
De tus patrones de consumo, exacto. Por algo están los puntos en el supermercado. Los puntos no son gratis. Los puntos es para poder se establecen para poder perfilar tus hábitos de consumo.
Y eso los venden después y te llegan, digamos,
ahora, lo que pasa es que muchas veces nosotros no vemos cuál es la política de privacidad. La finalidad para el almacenamiento de datos, la recolección de datos y el almacenamiento debiera estar contenido en una política de privacidad y que te digan para qué usan tu información.
Claro.
Por ejemplo, hay algunas retail o algunas empresas que tienen una política de privacidad bastante corta, pero algo dicen. Nosotros vamos a usar sus datos solamente y las vamos a ceder a las empresas del holding. Pero a veces vemos que las empresas del holding, no sé, el retail es una de sus empresas del holding es una ISAPRE,
claro.
Y la ISAPRE es un banco y del banco es
y ahí así. Se
y ahí hay un círculo de toda la información. Entonces el tráfico de datos que se da
y por último
masivo.
Sabes que yo encuentro que es súper injusto que alguien lucre con tus datos personales. ¿Por qué yo tengo que permitir que haya alguien que gane plata vendiendo mis datos?
Ya, pero lo que te están pagando ellos a ti es un descuento. 80 pesos en el aceite por tu privacidad.
Y eso claro. Los ciudadanos no tenemos conciencia. Es no muy rico, vamos los lunes al supermercado porque el día de la carne.
El tema es que hay gente que dice, oye, pero a mí me interesa recibir descuentos, recibir promociones.
Claro, se vende en el fondo.
Claro,
sin saberlo,
a cambio
sin saberlo,
de y tú estás vendiendo de esa manera. De esa manera, o sea, la compensación por la entrega de tu dato es ese descuento de 80 pesos, de 50 pesos. O de lo que sea en una farmacia, por ejemplo.
Ahora, hay casos que se dan, digamos, respecto a los datos personales y que tienen que ver con, a veces se publican masivamente datos de algunas personas, conocidas y no conocidas. Encontramos en basurales datos personales, por ejemplo, de personas que están postulando a créditos de consumo, crédito hipotecario, como fue el caso que pasó hace un tiempo atrás con el Banco Santander, que ustedes como fundación también apoyaron ahí a la gente perjudicada. Pero también pasa con gente conocida, claro, que muchas veces se filtran los teléfonos, se filtran las direcciones y comienzan los problemas. Y Paola nos tiene una invitada que lamentablemente lo está pasando súper mal por un tema de que nadie protege sus propias cuentas en redes sociales.
Claro, es por eso que en este momento se va a sumar a la conversación que estamos teniendo acá en estudio alguien que, como dice Mónica, lo ha pasado bastante mal porque se ha violado su privacidad al punto incluso de sentirse tan atemorizada y no querer andar sola por la calle. Esto ella lo relató el día viernes pasado en el programa Primer Plano de Chilevisión y ahí contó cómo hace casi 2 años ha sido acosada de manera constante por diferentes personas a través de las redes sociales, así que saludamos a quien ya está en línea con nosotros, la actriz Catherine Masoyer. Bienvenida a Me Importas Tú, Catherine. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y ustedes cómo están?
Bien, gracias. Bueno, queríamos que nos pudieras contar un poco más sobre lo que tú has tenido que vivir en carne propia por la violación de tus datos personales, incluso de tu Instagram, el cual fue hackeado, se subieron fotos de alto calibre que no correspondían a ti, también has sido seguida en la calle, te indican cómo andas vestida, en fin, me imagino que es una cosa terrible.
Sí, bueno, estas últimas semanas han sido bien pesadas porque, bueno, esto es algo que se viene arrastrando hace un par de años ya. Pero estas últimas semanas se puso muy pesado y mucho más violento, mucho más invasivo. Antes habían sido solamente perfiles falsos en Facebook, pues envíos de fotos bastante estudiadas de tono, digamos, de hombres y mujeres hacia mí, qué sé yo, pero ahora ya con el hackeo de mi Instagram, donde subieron estas fotos trucadas, supuestamente mías, desnuda, qué sé yo, donde me empezaron a llegar comentarios, como tú decías, nombrando las calles donde yo transito, etcétera, ya se volvió bastante más violento.
Como un thriller, una película de terror, porque te digan, ¡ay, qué bonita te ves con tu chaqueta roja caminando por tal calle!
Y te digo, ojalá fuera ese el comentario, porque los comentarios
claro, son mayores.
Son bastante más desagradables, o sea, y como te digo, el comentario, no sé, como evocando una violación
en la
calle tanto, ¿me entiendes? Entonces, no es solamente, oye, que te ves bonita, sino que es algo mucho
de
más
de ahí hacia claro. arriba.
Y es porque además, Catherine, hola, te saluda Mónica Sangüesa.
Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Aquí, bien. Bueno, empatizando mucho con tu caso, hace unos años atrás viví un acoso similar, pero afortunadamente lo digo, no existían las redes sociales. Entonces, era alguien que me seguía, que me espiaba, que me mandaba cartas, que sabía en cada lugar donde yo me movía, pero no estaba este acoso permanente a través de redes sociales que sé que para ti debe ser horrible. Además, tú estabas comentando, esta persona incluso en algún momento te amenazó y te dijo, me arrepiento de no haberte violado cuando
claro.
te vi. Eso es súper fuerte y a lo que yo quiero llegar es que estamos en estudio con Jessica Matus, ella es abogada, es experta en protección de datos personales, tiene una fundación, Catherine. Yo sé que tú fuiste a la Policía de Investigaciones en algún momento a hacer una denuncia. Quisiera saber cuál fue la respuesta y quisiera, si tú quisieras preguntarle también algo a Jessica para que ella te pueda orientar respecto a cuáles son los pasos. No puede ser que en Chile no se pueda hacer nada cuando una persona sea acosada.
Sí, es bien terrible, que efectivamente yo fui al cibercrimen de la PDI, fui en el fondo con los pantallazos, qué sé yo, y la respuesta fue bien triste. La respuesta fue un poquito como, aguántese, no, que no hay mucho que hacer al respecto.
¿No podía andar con la persona en el fondo a través de los datos que tú estabas entregando?
Claro, lo único que me dieron como consejo es que, por ejemplo, cuando me subieron un perfil falso, que ya es lo menos que me ha pasado, pasado, que cuando subieron un perfil falso al Facebook, que yo me dedicara a tomarle el pantallazo a la dirección de arriba, digamos, desde un computador, no desde mi teléfono, para poder tener más información. Que si yo solo tengo pantallazos desde el teléfono, no se puede hacer absolutamente nada porque no hay ni una información.
Jessica, quizás tú quisieras intervenir también, ¿sí?, y orientar a todas las mujeres que nos están escuchando, porque yo entiendo la rabia de Caterine. A mí en su momento me dijeron, trate de no andar sola. Eso fue como también la respuesta en el momento. Entonces, tú como abogada, que llevas casos de protección de datos, esto es un dato personal, las redes sociales le han hackeado sus claves, ¿cómo tú pudieras orientar a Caterine y a otras mujeres o a otras personas, no solo mujeres, que son acosadas en redes sociales?
Bueno, mira, nosotros estamos trabajando también en un par de proyectos, justamente uno que es el proyecto que es Doxing, cuando es la publicación de información personal en Internet. Acá lo que yo veo es que, bueno, hay fotos trucadas, hay un hackeo, hay fotos trucadas que fueron subidas, hay un acoso digital y este tema con los perfiles falsos. Entonces, mira, lamentablemente tenemos una ley penal respecto a delitos informáticos muy antigua y muchos de los de las situaciones que ocurren no permiten que quepan justamente dentro de un tipo penal. Entonces, mira, mi consejo a Caterine es que, bueno, se acerca a nosotros. Nosotros, de hecho, cuando nos enteramos de este caso, así como han habido otros que tienen que ver como, no sé, porno venganza o que se filtró, a lo mejor no hay un ánimo de venganza de atrás, pero sí que sin autorización, sin consentimiento, se graba, o sea, se sube un video a Internet, porque otra cosa es que tú consientas en que te grabaron, otra cosa es que además se suba a Internet información, o sea, fotografías que dicen que eres tú, pero en circunstancias que no eres tú, que son fotos trucadas, que nos tocó un caso también de información que iba circulando, pero a través de WhatsApp. Claro,
en Instagram, famosas las pasadas.
Exacto, eso. No. Y en general, esto es un tema también muy de género. Sí,
no le pasa solo a la gente esto, famosa.
Le pasa a muchas mujeres. Sí. A muchas mujeres.
Claro, uno, o sea, se entera de la gente conocida porque aparecen los programas.
Muchas mujeres que ni siquiera comentan nada por...
Lo que probablemente lo que le dijo la PDI a Caterine fue que lo que tenía que guardar era la URL que aparece en la pantalla, que en el fondo es el link de arriba. Con esa URL, ahora, el cibercrimen puede llegar a determinar quién es la persona que está detrás a través de las direcciones IP, que es lo que nosotros hablamos, que uno puede llegar a identificar a una persona. O sea, es la forma en que se encuentra. Ahora, yo veo que aquí también hay un tema de amenaza. Entonces, por eso te digo, Caterine, si te interesa, nosotros igual podríamos conversar y ver de qué manera poder llevar esto adelante, porque de estos casos probablemente... No se presentan muchos, porque con las respuestas que te dan en la PDI no te dan muchas ganas de seguir adelante, porque sabes que en el fondo es como un aguántese. Entonces,
claro, porque también al mismo tiempo te dan a entender que no es mucho lo que se puede hacer, porque, no sé, esto pueden haberlo subido desde un teléfono prepago, desde un cibercafé, con direcciones falsas, con nombres
claro,
falsos.
Pero si nos quedamos en eso, al final no hacemos nada.
Claro, entonces, por eso claro, tiene que existir, lo primero es empezar a echar a andar esto, entonces tiene que haber una denuncia, nosotros tendríamos, por eso te digo, yo creo que algo se puede hacer,
bueno,
pero tendríamos que ver la vía más adecuada para ello y, bueno, obviamente conocer bien en detalle todos esos detalles que claro, tampoco te da mucha
porque
ganas
esto
de comentar.
Esto también es violencia.
Sí, esto es
Caterine,
violencia.
Esto es violencia. Tú tienes dos hijos, tienes una guaguita de 4 meses,
sí,
estás con problemas de lactancia producto de todo este acoso. Por lo tanto, esto también es violencia. Y si no entra dentro del cibercrimen, debe entrar dentro de algo en que la fundación te pueda ayudar, sí, te pueda guiar con estas dos abogadas que son increíbles, que son chicas jóvenes, que han tomado la bandera de lucha por la protección de los datos de cada uno de los chilenos y que están aportando la discusión del proyecto de ley que está en el Congreso, que no sabemos qué norte va a tener, pero por lo menos están preocupadas de lo que te pasa a ti, de lo que nos pasa a todos los chilenos respecto a los datos. Te queremos despedir, Caterine, agradecerte el contacto telefónico. Te dejamos invitada por interno para que te conectes con Jessica, con la fundación. No puede ser que no se pueda hacer nada. No puede ser que vayas a un programa, que expongas un caso públicamente y que nadie lo tome. En este programa nos importa la historia de todas las mujeres, famosas, no famosas, conocidas, no conocidas. Y quizás tu caso, junto a la fundación, pueda ser un ejemplo de que otras mujeres también les den ganas de denunciar porque se pueden hacer cosas. Así que gracias por confiar en nosotros.
Ya, muchas gracias.
Te felicito por tu libro de las actrices chilenas que vamos a conversar en otro momento, que está Espectacular.
Así que te podemos dar, Catherine, por interno después los datos entonces de Jessica Matus para que puedan conversar y a ver si se puede hacer algo. Muchas gracias. Perfecto. Y que estés bien. Gracias por tu testimonio. Chao. Y agradecemos también a Jessica Matus, presidenta de la Fundación Datos Protegidos, abogado de la Universidad de Chile y magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile, para explicarnos un poco más sobre este tema que nos puede afectar a todos y a todas. Así que muchas gracias. Vamos a unos pequeños comerciales y volvemos con más Me Importas Tú.
Me Importas Tú vuelve enseguida junto a Mónica, Paola y Manuel. Entretención e información para mujeres protagonistas de su vida.
Me Importas Tú.
Acomódate. Paola, Mónica y Manuel ya están listos para seguir acompañándote en Me Importas Tú.
Me Importas Tú.
Ya estamos de regreso en esta tarde de miércoles aquí en Radio Universidad de Chile, en tu programa Me Importas Tú, para invitarlas y invitarlos a que nos contacten también a través de nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, pueden ver esta edición de nuestro programa en el fanpage, arroba programa Me Importas Tú. A través de Twitter, si les gusta más el pajarito azul, es arroba Me Importas Tú guión bajo, y en Instagram, para quienes les guste subir sus fotos y ver ahí imágenes de otras personas, arroba Me Importas Tú 2017. Estábamos hablando recién de los datos, la protección de los datos personales. Vamos a tener que proteger bien nuestras cuentas, chicos, ¿eh? De Me Importas Tú.
Sí.
No vaya a ser que otro después diga Me Importas You y nos vaya a copiar el programa y el nombre y todo aquello.
Oye, les cuento otra cosa, que cada día son más importantes las relaciones de confianza y de largo plazo. En Radovich y Asociados sabemos gestionar confianza. Somos un equipo multidisciplinario especializado en brindar asesoría a empresas para gestionar sus contratos de mediano y también los de largo plazo. Abogados, ingenieros, periodistas y coaches trabajamos para apoyar de manera integral en la gestión eficiente de sus contratos. En Radovich y Asociados somos expertos y cercanos. Pueden ingresar ahí a www.rywa.cl. Radovich y Asociados.
Y yo les tengo buenas noticias porque soy la portadora del nombre de la ganadora del concurso.
¡Concurso, concurso!
Se abrió el cielo, chicas. A veces se abre el cielo. Se abre el cielo y cae desde ahí el regalo que Manuel Oviedo entrega en su salón para las auditoras de Me Importas Tú. Es uno de los premios más esperados, además de la caja de aseo que ya hemos visto montones de veces, que no entendemos por qué las mujeres tanto quieren limpiar. Pero este es el segundo concurso más publicitado en nuestra fanpage, y es que Manuel Oviedo está regalando una sesión de diagnóstico y tratamiento de nutrición Kerastase en Manuel Oviedo Peluquería. ¡Qué rica! Usted puede entrar ahí al fanpage y ver las imágenes de esa cabina, con esos aromas. Ay, uno ahí entregando la cabeza, no hay nada mejor que le hagan cariñito en el pelo. Y aquí le hacen no solamente diagnóstico, sino que también tratamiento gracias a Manuel Oviedo Peluquería. ¿Quién es la ganadora? Doble de tambores. Karen J. Vázquez.
¡Bravo!
Les cuento qué escribió.
¿Qué puso para ganar?
A Karen, ver. Tú pusiste, quiero ganar porque me paso haciendo coloraciones, alisados, etcétera.
Vas a tener alto trabajo, Manuel.
Ahora dice
Karen, ahora estoy con Balayage, ¿se llama?
Balayage.
Y mi pelo se está adelgazando, y dañando mucho, eso debe ser por la decoloración. Sí. Necesito, por favor, dice Manuel, un tratamiento completo. Así es que, para ti, Karen J. Vázquez, ahí está. El cielo se ha abierto, las manos de Manuel están preparadas, calentitas, listo para tocarte tu pelo y hacerte el diagnóstico y tratamiento de nutrición Kerastase.
Sí, así que nos vamos a comunicar contigo, Karen J. Vázquez, para decirte cómo canjear este espectacular y soñado premio.
Qué rico. ¿Por qué nos tienes bloqueada a nosotros para el concurso? No podemos participar en ese concurso. Yo intento y dice bloqueada. En fin, bueno.
Te vamos a sacar los datos.
Oye, los voy a invitar a ir a otro tema, sí, que mira, tiene que ver con la retención de los talentos en las empresas.
Qué difícil.
Claro, ¿qué hacen las empresas hoy para evitar que sus trabajadores se vayan porque la competencia está grande entre un lado y otro. ¿Qué pedimos las mujeres al respecto? Hoy el sueldo dicen que no basta, no es suficiente con pongo más en la mesa. Cada empresa entrega un valor agregado a sus trabajadores con el fin de no perder y que no se fuguen ahí sus talentos. Por ejemplo, ¿qué cosas pueden ser? Estas pausas saludables, masajes express, asesorías nutricionales, son algunos de los beneficios que entregan, son de los más conocidos. A mí nunca me tocó nada de eso.
A nosotros ni nos preguntaron. Nos decían, se quiere ir, váyase.
Claro.
La puerta bien abierta, chiquilla.
Oye, pero hoy eso no basta. Las opciones que se están utilizando son muchas. Por ejemplo, trekking, clases de yoga, campeonatos de fútbol y hasta partidos con conocidas estrellas son parte de las nuevas tendencias en estas áreas. Mira que está como súper ahí tecnológico todo. Oye, y para que nos cuente al respecto, nos encontramos con Naldi Martínez. Ella es psicóloga y representante de Martínez y Asociados. ¿Cómo estás, Naldi? Bienvenida acá, ¿me importas tú esta tarde de miércoles?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar con ustedes ahora en esta tarde.
Oye, nos parece maravilloso todos estos beneficios que muchas empresas están instaurando para sus trabajadores y trabajadoras. Acá, como el programa está dirigido a las mujeres, nos gustaría centrarnos un poco en ese sentido. Uh-huh. Bueno, antes no existía esta preocupación de mantener a los talentos. Es importante que esto se esté instaurando, ¿verdad? Y se hagan todos los esfuerzos de parte de las empresas.
Sí, mira, podríamos decir que con el tiempo han ido evolucionando las formas de ir manteniendo a las personas contentas en sus puestos de trabajo, uh-huh. ¿cierto? En algún momento han sido bonos, en otro momento alguna gestión de permisos. Podríamos decir que también tiene que ver con lo que planteaban ustedes un poco los cambios sociales. Quizás en otro momento era como el gran premio era tener tu trabajo.
Claro, y cuidarlo, estaba toda la vida en la misma empresa, eras porque eras muy buen trabajador.
Exacto, pero hoy ocurre que tenemos personas capacitadas, tenemos personas con talento, y respecto de eso sabemos que la productividad se logra en la medida que las personas estamos haciendo lo que mejor sabemos hacer.
Claro, estamos contentos, porque además, como decía Paola en la introducción, está el salario económico y está el salario emocional.
Absolutamente.
Y a veces es mucho más fácil manejar el salario económico que el salario emocional. Se lo explico. Es cuando uno, lo mismo que usted tiene, señora, una cuenta corriente, y usted hace retiros y depósitos, ¿cierto? Pero hay empresas que hacen más retiros que depósitos. Es decir, que te piden y te exigen más de lo que dan, que no tiene que ver con la plata. Que te quedes más tiempo, que te esfuerces más, que guíes bien el grupo, que lideres mejor. Y muchas veces eso no se paga con dinero, porque no hay un precio en el mercado que pueda ir subiendo. Por lo tanto, las empresas lo que hacen es un esfuerzo porque este salario emocional tenga también depósitos de parte de la empresa y no solamente retiro de parte de ellos como para los trabajadores. Ahora, me llama la atención esto de las actividades, el trekking, el campeonato de fútbol. ¿Esto lo hacen fuera de horarios de trabajo? Porque ese también es un tema. Muchas empresas dicen, sí, yo hago pausa saludable, pero a partir de las 6 de la tarde. Entonces, pausa saludable no es.
Mira, son general, como beneficios.
Es como extraprogramático, en el fondo.
Mira, en general, las actividades que nosotros programamos con empresas están dentro de los horarios laborales, ¿sí? Por ejemplo, cuando realizamos experiencias, que es, por ejemplo, un día completo realizando actividades deportivas, actividades recreativas, trabajamos también, por ejemplo, haciendo orientatlón o llevando también a las empresas cursos de maquillaje, cursos de postura para mujeres, cursos de colorimetría. Entonces, todo esto te permite poder estar de mejor forma, no solo a nivel personal, sino que también grupal. Porque cuando nos encontramos, por ejemplo, ya que esto va más dirigido a mujeres, grupo de mujeres y nos enseñan a todas cómo maquillarnos, qué es lo que nos queda bien, es también un espacio mucho más íntimo. Entonces, todo esto también está orientado a potenciar la productividad en las organizaciones.
¿Y eso está medido? ¿Cuál es el ROI? ¿Cuál es el retorno a la inversión, por ejemplo, de una empresa que dice, ya voy a invertir esta plata en darle a los trabajadores este salario emocional?
Mira, es una súper buena pregunta. En general, las investigaciones que se han hecho al respecto están principalmente orientadas en ver que se potencian los vínculos, pero no hay datos específicos, o por lo menos en lo que nosotros hemos encontrado, que nos muestre específicamente un número al ROI. Pero sí se evidencia, por ejemplo, en una mejora en el tema de las evaluaciones de desempeño, en que la productividad también va creciendo, ¿me entiendes? Entonces, como que va desde esa cosa como más desde el bienestar personal y los equipos.
¿Y tiene que ver con la edad, la retención
formación del talento, porque los profesionales uh-huh. más jóvenes ya no tienen el paradigma de que hay que estar toda la vida en el mismo trabajo, como la que uh-huh. o sea, nosotros estudiamos, por ejemplo, y nuestros papás eran los que nos decían, oye, si tú estás siempre en el mismo trabajo, va a ser un indicio de que tú eres un buen trabajador.
Eso uh-huh. cambió.
Ahora los millennials, la gente de 25, 26, quiere uh-huh. trabajar 2 años, juntar plata, viajar por el mundo. Entonces, uh-huh. ¿qué, por ejemplo, incentivo hay para la gente más chica, más joven en los trabajos que ustedes han podido ver? ¿Cómo incentivan a la gente más joven versus la gente que ya lleva una carrera mucho más allá de la empresa?
Mire, yo creo que un esfuerzo que están haciendo justamente los equipos de recursos humanos y las organizaciones tiene que ver con ir identificando qué es lo que está necesitando su gente y respecto de eso ir a ver el tema de motivación. Una misma persona me pasó, por ejemplo, con una coachee que durante un tiempo su motivación más alta eran justamente las horas extras.
Coachee son los clientes de coaching.
De coaching,
la gente entienda que es un como, coachee.
Muchas gracias por esa aclaración.
Gracias.
Entonces, en ese contexto, para ella estaba súper bien durante todo un año, por mucho tiempo, estar recibiendo este dinero por horas extras. Se casó, tuvo bebé al tiempo y después me decía Nelly, ¿sabes qué? O sea, para mí no es una motivación.
Ya no quiero horas.
Ya no quiero horas extras. Para mí lo que es motivación es que es poder saber qué es lo que tengo que hacer durante un día y si lo saco todo rápido y por supuesto bien hecho, ver si me puedo ir a anclar.
Obvio.
Entonces, darnos cuenta que la motivación, claro, podemos asociarla a un grupo etario, pero más que todo tiene que ver con cada persona, con cada momento vital, en qué está, en qué se encuentra. Y te puedo decir desde mi experiencia que los equipos de recursos humanos están muy, muy orientados a ver, de hecho se hacen encuestas, se hacen entrevistas, de ver en qué están, qué necesitan y respecto de esos como planes bien personalizados para los equipos.
¿Y son más mujeres o hombres los que piden esto, los que participan directamente en la actividad?
Súper buena pregunta, pero sabes que en general tanto hombres como mujeres va dependiendo de las actividades. Creo que cada vez con más fuerza están entrando mujeres a temas de fútbol y cosas más de ese tipo, más deportivas, ¿me entendés? Pero sin duda, si lo ves en hombres, lo que más van es a fútbol.
Claro, sí, claro.
O sea, número uno.
Y sobre todo un partido con las estrellas, imagínate, pues con los ex seleccionados, imagínate jugar un partidito ahí en la empresa.
O sea, de hecho, ese es uno de las actividades que nosotros tenemos, poder generar un partido con ex seleccionados mundialistas.
Un tercer tiempo incluido, un asadito.
Sí, claro.
De sueño para los hombres, ahí especial los fanáticos de fútbol.
Oye, bueno, pero la gente que quiera saber más sobre lo que ustedes hacen respecto al bienestar en las empresas, ¿tienen un sitio web? Si quieres lo puedes entregar.
Sí, nos pueden encontrar en www.martinezyasociadoschile.com.
Perfecto.
¿Sí? www.martinezyasociadoschile.com. Así que agradecemos a Naldi Martínez, psicóloga y representante de Martínez y Asociado, que nos estuvo contando sobre uh-huh. todos estos temas que nos interesan, porque claro, ahora es importante para las empresas poder retener a sus talentos uh-huh. y así que hay que hacerle un ñaña y un cariñito también para que se quieran mantener.
Plata,
no todo es plata, sino que también beneficios.
Uno puede renunciar a la plata, pero no a la calidad de vida.
Absolutamente.
Cuando te sientes bien en un lugar de trabajo, incluso el sueldo no llega a ser tan importante como el sentirte bien y tener bien la camiseta puesta. Así que muchas gracias y bueno, nos estamos viendo ahí en algún futuro con algún otro tema.
Que estés muy
que
bien.
Que estés bien.
Muchas
chao.
Gracias. Adiós.
¡Ay!
Está claro que no somos los italianos del auto que reclaman por la canción, ¿eh? Está claro.
Oye.
Que no
está. Bueno, estamos escuchando esta música porque la invitada que tiene acá Manuel, que nos trae acá No Importas Tú, en su sección Confesiones de una Peineta, está justamente en la teleserie que tiene como tema central esta Despacito. ¿Verdad, Manuel?
Oh,
tú
sí,
cuéntanos
este tema,
de quién se trata.
¿Qué tantas reproducciones ha tenido usted,
sí.
Luis Fonsi? Yo también con este tema.
A mí me encanta.
Me gusta más Luis Fonsi que Justin Bieber.
Sí, lejos, lejos. Es como,
vamos por el hombre latino, moreno,
más maduro.
Bueno, Daddy Yankee también está en la versión.
Sí, bueno, ya ve, también, ya. Me acompaña con la guitarra. Perdón, Manu.
No, por favor, estamos en confianza, ¿no? Estamos pasando bien también. No tenemos una invitada de lujo hoy en día, quien vemos actualmente en la teleserie La Colombiana, donde interpreta a Raquel, la prejuiciosa doctora que enfrenta por amor a Ángela, interpretada por la Eli Minota, que también la tuvimos hace algún par de meses acá. Quien también estuvo con nosotros en No Importas Tú. Josefina, además, está actualmente en la obra El Cómo y el Por qué, junto a Solange Lackington, de jueves a sábado a las 20 horas del Teatro Mori Bellavista.
20,
bienvenida.
20:30.
Me corrige.
Es que decía, en el afiche dice 20 horas, pero sí, es 20:30.
Para que la gente llegue temprano, claro. Porque en Chile nadie llega a la hora, sí, y las horas empiezan.
No debiste haber dicho.
Y la gente se enoja, sí. Se enoja harto.
Partieron sin mí, dice.
Sí. No, y entran entre medio de la función.
Sí, pues, sí, es verdad. Sí.
No hay cultura todavía de teatro.
Sí. Bienvenida.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Josefina, ¿Cómo se dice tu apellido?
Fibelcorn.
Fibelcorn.
Es muy difícil.
O sea, es que voy a estar todo el día para la próxima entrevista.
Fibelcorn.
Que me lo acabas de decir y ya se me olvidó.
Es que una vez que ya uno ya lo escucha como ese, pero cuando uno lo mira dice...
Sí, porque cuando uno lo lee sale como Fibelcorn.
Claro, no sabe
pero
cómo.
Pero hay que comerse una E.
Oye, la primera pregunta, que es la que siempre partimos esta sección de confesiones de una peineta, es si alguna vez te ha pasado algo en el cabello, algo que tú recuerdas, algún chascarro, eso, sin nombrar ni peluquería ni nada, pero...
O sea, yo me he hecho de todo, toda la vida.
¿Y lo peor de todo?
Lo peor, así, yo creo que lo peor fue que cuando chica, tenía como 19 años, no, más chica, estaba en el colegio, y nos dio por tiñirnos unos mechones rubios acá atrás, como justo en la nuca, en esos pelitos que están ahí. Y agarramos un mechón grande así con cuatro amigas del colegio y todas nos hicimos lo mismo. Nos pusimos blondor, agua oxigenada, y nos pusimos la luz a foil.
No.
Para que se activara.
Y se quemó.
Y después estábamos sacándonos así y nos quedaba blanco el pelo. Y a una amiga le hicimos así, ¡tah! Y salió todo el mechón de pelo atrás.
¡Mentira!
Y se le quemó, se le cayó.
Fue mucho.
Eso fue algo bien terrible. Y después... me dieron ganas de teñirme el pelo fucsia y me teñí el pelo fucsia. Mi mamá casi se muere. Me dijo, te vas a sacar eso ahora, y era permanente, entonces como que no había posibilidad de sacármelo ahora.
No,
y empecé a
teñirme
lo rojo y rojo con rosado, me quedó una mezcla así. No, yo pasé por todos los looks. Todo.
Bien distinto a lo que vemos ahora.
Atrevida.
Más conservadora. Porque Raquel es un poco más conservadora.
Pero hasta por ahí.
Hasta por ahí nomás. No, de look de pelo. Es más conservadora.
Oye, ¿cómo ha sido el desafío de interpretar a Raquel?
Ay, un desafío gigante. Porque además de ser agotadora esa mujer, o sea, yo termino raja.
Tú la odias.
Termino muerta. O sea, yo termino de grabar y es como, necesito ir a dormir.
Claro, es demasiado intensa la Raquel.
O sea, vivir la vida así debe ser súper intenso. O sea, debe ser agotador. La gente...
Que y hay tienes, gente así.
Hay gente así, po. Sí,
hay gente así.
Y no, ha sido un desafío muy, muy bonito. He tenido que como aprender a como quitarle juicio a las cosas que uno hace, a los personajes que de repente uno no está de acuerdo con lo que va a hacer. A mí lo único que me preocupa de repente y que trato de defender es como esto de las mujeres, que de repente me da un poco de nervio que sean como siempre mujeres manipuladoras. Que siempre se ve mucho eso en la tele.
Sí.
Y yo sé que ya aquí yo no tengo posibilidad de escaparme de eso. O sea, todo lo que está escrito y la historia que está escrita para adelante está hecho desde ese lugar. O sea, como que me pasa que mi pequeña...
conciencia.
Como la revelación que yo entro, ¿cachai? Claro. Como la revolución interna que yo entro me da como... siempre me pone frenos, entonces eso ha sido como un desafío grande para poder pasar por sobre eso y hacerlo de la manera más, como que justificarlo de una manera correcta, ¿cachai?
¿Y ya está enamorada o está obsesionada?
Ahí está el problema, po.
Que o está luchando nomás por ganar.
Cuando uno sabe que si está enamorado o está obsesionado, yo creo que el límite, la delgada línea que existe justamente entre esas dos cosas, uno de repente cree que está muy enamorado, pero es pura obsesión o puro control o ego.
Claro.
O de repente uno cree que, no sé, pues está obsesionado y no es obsesión, sino es como el miedo a estar solo. Yo también me paso mucho ese rollo, como que tampoco es una mujer que está muy acompañada, entonces también puede tener miedo a estar sola, que no la abandone. La mamá, no sé si la han visto, pero sí, la mamá también es del terror.
Andrea Freud, que además hace mucho rato no la veíamos
en teleseries. Es lo máximo. Y ella también es como una mamá del terror y me ha ayudado a mí a descubrir mi personaje también con ella. Nunca aparece el papá, como que uno empieza a articular como varias cosas, ¿cachai? Y yo creo que uno, claro, no puede decir como, ah, claro, está obsesionada, porque pueden ser obsesiones o pueden ser amor o pueden ser varias cosas.
Temor al abandono, claro.
Oye, cuéntanos un poquito de esta obra de teatro que parece que es bien entretenida y dirigida a las mujeres, el cómo y el por qué. A ver, el cómo y el por qué de qué.
El cómo y el por qué de la existencia misma. es una obra que se aparentemente es como una historia sobre ciencia que en algún minuto existió, sobre cómo las mujeres se defendieron en un minuto en que se les acusó mucho o se les recriminó mucho por la menstruación, por el tema de la menstruación. Entonces aparecieron un par de teorías en una época en la que trataban de defender la postura de la mujer y ponerla en un lugar distinto de... como que decían que estaban endemoniadas, decían que estaban enfermas, que estaban psicóticas, que mataban las plantas en la casa, las flores que uno ponía en la casa se echaban a perder cuando las mujeres estaban con la regla.
Imagínate.
O sea, y que como que no podían estar cerca de los niños, no, muchas cosas. Entonces, una bióloga evolucionaria propuso esta teoría que, en el fondo, la menstruación no es para todo eso, sino para defenderse de la toxicidad de los espermios.
Ah, mira.
fue una teoría que duró un poquito, porque tú comprenderás que era un mundo machista.
Claro. Sí.
Eso fue lo primero que hicieron, fue como, eso no es, vamos a encargarnos de comprobar que eso no es verdad.
¿Tú eres la bióloga?
Yo soy la bióloga que propone esa tesis. Ya. Y yo me vengo a encontrar con Solange Lackington. Y que ella es, o sea, siempre dicen que esto es como parte del secreto, del misterio de la obra, pero es un encuentro que en el fondo tiene que suceder. Es un, como que está hecho por el destino, que ellas se tienen que encontrar. Y ella le viene a presentar esta tesis a esta mujer que es como una gran bióloga evolucionaria y le empieza a dar sus puntos de vista y le empieza a ayudar a darse cuenta de qué está haciendo con su tesis.
Oye, ¿y es una comedia? ¿El drama? ¿Cómo lo podrías
calificar? No ha pasado de todo porque la gente se ríe. O sea, yo considero que es muy graciosa porque es muy torpe la relación, ¿cachai?
Ya. Yeah.
Como que hay harto silencio incómodo, como que... Y son dos mujeres, ¿cachai? Es madre e hija, esa es la relación. Entonces, todos hemos sido madres, sí. O sea, todos hemos sido hijos, por sí. Lo menos. Yo no soy madre, pero tengo una madre, ¿cachai?
Claro.
Y la gente se ha reído mucho y hay veces que no se ríe nada.
Depende del público.
Y había que reírse.
Y era como...
Y me pongo muy nerviosa, como... Wow, ¿qué más? Y hay no tallas captaron. Que uno sabe que son como infalibles.
Claro.
Y no funciona nada.
No siempre engancha, debe ser, claro. Es
bueno, así somos las mujeres. ¿Ves?
Pero de repente también es como muy así, como que la gente está súper concentrada, súper atenta. Es una obra de solo dos personajes.
Claro.
Entonces, como que es un ping-pong constante y que, claro, de repente que estén serios y estén en silencio... da, no sé, pues la idea de que pueden estar súper concentrados y conectados con lo que está pasando.
Oye, repitamos, sí, el cómo y el por qué de jueves a sábado a las 20:30 horas en el Teatro Mori de Bellavista, ¿verdad?
Esa es la invitación. No lleguen a las 20:30.
No, porque
además la Bellavista cuesta, pero sí, sabes que nos ha ido súper bien y la gente la ha disfrutado, muchos buenos comentarios, está entretenida. Yo siento que habla de temas que no tienen que ver solamente con la relación madre-hijo, sino que también tiene que ver con la relación como de las generaciones. Una generación más joven y una generación más grande de mujeres, uh-huh, que ven el mundo de manera distinta. O sea, una mujer, la Solange hace de una mujer que es súper independiente, que nunca se casó, nunca tuvo nadie, se dedicó a su carrera, a su éxito profesional. Y esta otra cabra chica está pololeando, haciendo su tesis con el pololo, todo con el pololo.
Claro.
Todo con el pololo. Entonces la vieja
bien
le dice,
dependiente,
bueno, pero cásate, po.
Claro.
Y dice, no, yo no creo en esas cosas.
Oye, no adelantemos más, invito a la gente a que vea entonces, sí, el cómo y el por qué con Josefina Fiebelkorn.
Eso, ahí bien, bien, ahí está.
Estoy memorizando todo el rato. Y con la Solange Lackington, ahí en el Teatro Mori de Bellavista.
Hey, está
Josefina,
buenísimo.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Mucha suerte, mucho éxito en todo.
Eso, yeah, y nos despedimos con esta música que está sonando ahí de lo que era Un Diablo con Ángel.
De Bárbara.
Sí, donde estaba Bárbara, que era una DJ ahí. Súper top y súper buena onda. Así que hasta la próxima semana, día miércoles. Ya sabe quién está acá a las 4 de la tarde. Nosotros, ¿con qué? Con Me Importas Tú. Chao,
buena semana. Chao, chao.
Chao.
Por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing, ay, un beso chiquitín con...
Me importas tú, mujer.
Mónica, Paola y Manuel se despiden hasta el próximo miércoles con más entrevistados, datos y noticias que a ti te interesan escuchar. Si eres mujer, ya lo sabes. Nuestra consigna es Me importas tú.